Háblanos hoy. Tu palabra es ese pan, es nuestro alimento. Esa es su palabra. Inclina nuestros oídos a tu palabra. Que nuestro corazón sea esa esponja que absorbe todo lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos, el domingo antepasado estuvimos viendo los versículos del 21 al 30 con el pastor Leonardo, lo cual fueron de mucha, pero mucha bendición para nuestra alma y para nuestro espíritu. Una porción en la cual fuimos edificados, donde Jesús les decía a muchos de los que estaban ahí queriéndolo prender: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Yo quiero usar estos pasajes o estos versículos como la plataforma de nuestra meditación esta noche. Jesús estaba a punto de morir. También Jesús estaba a punto de ascender y estar con Dios el Padre. Jesús, el capítulo 7, versículo 33 y versículo 34, Jesús les da una terrible noticia a estos hombres que no pudieron captar, no pudieron entender y mucho menos lo iban a aceptar. En los versículos 44 es una repetición, 8:44 es una repetición de lo que Jesús, o es un recordatorio de lo que Jesús dijo en el 7:33 y 34. Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, lo que Jesús hace aquí es mostrarles a ellos quiénes en verdad ellos eran y a dónde ellos iban. Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y cuando Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, mis amables hermanos, esta es una bofetada para aquellos que pretendían saber la ley, para aquellos que pretendían o que creían ser los intérpretes de la ley, aquellos que conocían, aquellos entendidos, aquellos líderes cuyos eran los que dirigían al pueblo a la palabra de Dios. Ahora Jesús los está confrontando y les está diciendo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y no solamente les dice eso, sino que el versículo 44 del capítulo 8 les dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mis amables hermanos, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermanos, esta es una verdad rotunda, una verdad que este pueblo, que estos que estaban detrás de Jesús, no querían escuchar. Ellos nunca se imaginaron, ellos nunca pensaron que Jesús, el que decía que hablaba lo que su padre le había mandado a que hablara, hoy les dijera que ellos eran del diablo, eran hijos de Satanás, y que los deseos de su padre ellos querían hacer. Porque les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ojo, porque ellos hacen un contraste después y les dice, bueno, a Abraham tenemos como padre. Mentira. Porque Jesús les dice, ¿cómo puede ser que ustedes tengan a Abraham como padre y me quieren matar a mí? No, les dice Jesús, vuestro padre no es Abraham. Vuestro padre es Satanás, el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Porque los deseos de Satanás todo el tiempo ha sido querer eliminar a Jesús. Querer matar a Jesús. Querer ver a Jesús caer. ¿Se acuerdan de aquella escena donde Jesús fue llevado al desierto? Fue llevado a un despedradero. Y el Satanás se presentó y le dijo, todo esto, todo lo que miras, todo esto te daré. Si postrado, ¿qué le dijo? ¿Sabe qué era lo que pretendía Satanás? Como Jesús estaba en su carne 100% hombre, Satanás en su mente pensó, ahora que está lejos de su trono, ahora que está lejos de su padre, ahora que está lejos del que todo lo puede, pueda ser que ahora yo lo pueda convencer. Y le dice, esto te daré, si postrado tú me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Lo paso al contexto de aquellos que recibían el mensaje de Jesús. Los deseos de su padre hacían. Entonces, por ende, a este le servían. Por ende, a este le seguían. Por ende, los deseos de su padre Satanás, el diablo, querían hacer. ¿Y qué era lo que quería hacer Satanás con Cristo Jesús? Hacerlo pecar, hacerlo caer. Entonces, ahora están los seguidores de Satanás, o sea, sus secuaces, también queriendo hacer caer a Jesús. Porque ese, le dijo Jesús, ha sido su trabajo todo el tiempo. Él ha sido homicida. Él me quiso matar. Ustedes también me quieren matar. Él ha sido homicida todo el tiempo. Y si ustedes creen que Él habla verdad, Él no habla verdad porque Él es el padre de la mentira. Él ha sido mentiroso todo el tiempo. Cristo expone la terrible condición del hombre no salvado aquí. Y es que el hombre no salvado son incapaces de confiar y obedecer su palabra. No pueden, porque están, Pablo los pone como muertos en sus delitos y pecados. Mire, ahí donde usted está, solo dele vuelta a la hoja en el 6:44. Les decía que el hombre que no es salvo, el hombre que no ha sido salvado, estos no son capaces de confiar y de obedecer la palabra de Dios. Mire qué dice el capítulo 6 y versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día. Nadie puede venir a Cristo si el Padre, el cual envió a Cristo, no lo trajera. Ellos son hijos del diablo. Esto no significa que Satanás los creó, no, sino que llevan su imagen y comparten los malvados deseos, comparten sus deseos, su forma de vivir, representan a su padre, y lo que su padre quiere es los deseos que ellos tienen. Por esa razón Jesús se lo dice una y muchas veces. Miren lo que nos dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Váyase conmigo a Efesios, si tiene ahí su Biblia. Efesios 2, 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Esto es para nosotros, esto es para usted, esto es para mí. Aquellos en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe, o sea, al padre de la mentira, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que Jesús aquí les acaba de decir en el libro de Juan? Jesús les está diciendo, ustedes tienen los mismos deseos que su padre. Entonces, Efesios, en Efesios capítulo, al final del versículo 3, dice, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Como el espíritu malvado, que en esencia asesinó a toda la raza humana, en el principio, allá en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, este mismo espíritu asesino pronto, bueno, y ya andaba detrás de Jesús queriendo matar a Jesús. Juan 13, 2 y 27. Y en el versículo 21 se nos repite nuevamente, solo que aquí los fulmina por completo Jesús. Y quiero que vea el versículo 21 del libro de Juan 8. ¿Qué dice el versículo 21? Mire cómo los fulmina Jesús. Primero les ha dicho que ellos son hijos de Satanás y que los deseos de Satanás quieren, los deseos de su padre quieren hacer. Pero lo que dice el versículo 21 es prácticamente, hermanos, es que Jesús los fulmina por completo. Porque dice, mire, o sea, no hay oportunidad para ellos. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis. ¿Y qué dice? Pero no, pero en vuestro pecado. Esta es una sentencia terrible, porque está bien que Jesús se vaya, pero que quede la esperanza abierta que su gracia les va a salvar, ¿verdad? Mire, esta es la diferencia cuando Jesús estaba a punto de partir. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando, verdad? Esta es la diferencia. De la misma forma en que me visteis ir, de la misma forma que le dijo Jesús, esta es una esperanza, esta es una esperanza, pero a esto les está diciendo, me voy, me van a buscar y no me van a encontrar, y es más, en sus pecados van a morir. Por esa razón, Jesús les había dicho en los versículos, en estos versículos que estudiábamos con el pastor Leonardo, y les decía, donde yo voy, o sea, al Padre, ustedes no pueden venir, porque ustedes van a morir en sus pecados. Esto es terrible, pero glorioso para aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia. Porque aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia, sí vamos a ir donde Él esté. ¿O no va a ir usted, mi hermano? Él dijo, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ¿quiénes van a estar? aquellos que no vamos a morir en pecado, porque en Cristo Jesús han sido crucificados en la cruz del Calvario. Por eso Jesús les dijo la verdad: si conocieres la verdad os hará libre. Mis amables hermanos, y los que estamos aquí hoy, la verdad nos ha hecho libres, y podemos decir que no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Lo que Jesús hace aquí es confrontar prácticamente al hombre que nunca iba a creer, al hombre que nunca iba a ser salvado. Todo lo contrario, que iban a morir en sus propios pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva es vida eterna. Vida eterna. Gloria al Señor. Esto que Jesús hace en el versículo 21 es solamente una repetición, pero los termina fulminando diciéndoles que ellos iban a morir en sus pecados. Jesús les recuerda lo que está preparado para ellos. ¿Sabe qué es lo que está preparado para ellos? La condenación eterna. Hay dos eternidades, hermanos. La eternidad donde usted y yo pasaremos a morar con Cristo Jesús, y la eternidad donde aquellos que no se arrepientan van a sufrir eternamente. Esto va a ser terrible, pero para sus hijos será glorioso. Para nosotros, estar con Él, vivir con Él. Se los recuerda también en el versículo 23, donde les dice y les dijo: vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois, miren lo que les dice, de abajo. Vosotros sois de abajo. Yo soy arriba. Por esa razón no pueden venir conmigo, porque su morada está aquí abajo. Pero mi morada está en el reino de los cielos, donde usted y yo un día estaremos con Él. Estos no podían ir con Jesús, porque no podía ser que si la morada de estos era aquí en la tierra, Jesús se los llevara. Su morada era aquí, donde el padre Satanás mora, reina. Mas usted y yo, mis amables hermanos, estaremos donde Él está. Un día le veremos tal cual es, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, y glorificaremos su nombre. Les dice: vosotros sois de abajo, mas yo soy de arriba. Y el versículo 24 le sigue diciendo: mire, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque ustedes son de abajo. Los que son de arriba pasan de muerte a vida, pero los de abajo van a morir en sus pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué era lo que estaban haciendo todos ellos ahí? Y de allá, de Belén, de Judea, qué bueno va a salir de ahí. Si ahí nunca ha salido algo bueno, no creían. Es más, cuando Jesús les decía que Él hablaba lo que su padre, ellos se burlaban. Y en cierta ocasión le dijeron que no, eso es mentira, tú lo que tenés son malos espíritus. ¿Se acuerdan ahí en los versículos? Tú lo que tenés es un mal espíritu. Se burlaban. Y Jesús les dijo: no, ustedes van a morir en sus pecados. Por esa razón no pueden venir donde yo voy. Él les dijo, es el 24, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Jesús les dice: ustedes van a entender en el versículo 28. Mire lo que Jesús hace. ¿Cuándo van a entender? Ustedes van a entender cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Versículo 28. Entonces van a... ¿Qué fue lo que hizo aquel soldado que estaba al pie de la cruz? ¿Se acuerdan? Que él dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, como decimos nosotros por allá, entonces les cayó el 5, ¿verdad? Pero ya era tarde. Porque Jesús les había dicho: ustedes van a morir en sus pecados y no pueden venir conmigo. Jesús les dice: ustedes van a entender hasta entonces. Y luego Jesús le sigue diciendo, comienza entonces en el versículo 31, dijo: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis amables hermanos, aquí tenemos dos versículos de controversia, el versículo 30 y versículo 31. Y es que estos dos versículos han generado dos posturas teológicas. La primera dice que este grupo, el 30, que creyó en Jesús, creyeron genuinamente y no puede ser el grupo que responde en el versículo 33. Yo quiero que usted vaya con su, tenga la Biblia abierta y lea el versículo 30. Cuando lee el versículo 30, corra su vista al versículo 33. O sea, versículo 30 del... y luego corre el versículo 33. Entonces, cuando lee el versículo 30, este pasaje bíblico, dicen algunos, que este grupo creyó genuinamente en Jesús y que no puede ser que sea el mismo grupo que está hablando allá en el versículo 30. Entonces, ellos no creen que... ellos dicen que hay dos grupos. Entonces, en el versículo 31... dice el otro grupo que son los que creyeron en Jesús, pero que no fueron creyendo con una fe genuina, y que estos en verdad fueron los que respondieron en el versículo 33 y en el versículo 37. Si usted hizo el ejercicio que yo le dije, se dará cuenta que en el versículo 30 dice y creyeron muchos, pero en el versículo 33 aquí hay un rechazo con Jesús. Hay un rechazo hacia Jesús. Una de las cosas que sí nosotros creemos es que en el versículo 30 no hay nada que nos aclare que estos creyeron genuinamente y que del versículo 31 creyeron y que no fueron genuinos. Pero una cosa sí les puedo decir, que muchos de los que creyeron en Jesús después estaban gritando crucifícale, porque creyeron simplemente que Jesús podía ser un buen profeta, que Jesús podía hacer milagros, pero que tiempo después estaban gritando crucifícale. Cuando se preguntó al pueblo, ¿a quién queréis que nos suelte? ¿A Barrabás o a este que ustedes dicen que es Jesús? ¿Qué fue lo que gritó el pueblo? A Barrabás, suéltanos. Y a este, crucifique. Estos que creyeron en Jesús, que Jesús podía hacer milagros y que había hecho milagros y que ellos lo habían visto, creyeron en él. Pero luego después estaban gritando, crucifíqueles. Este mismo grupo que le tiraban palmas cuando Jesús iba entrando en la entrada triunfal, también fueron los que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Porque recordemos, mis amables hermanos, que este verbo creer no siempre indica un cambio de corazón. Juan 2:23. Si usted le da vuelta a las páginas y lee Juan 2:23, que dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Pero por qué creyeron en su nombre? Porque miraban señales. Versículo 23, porque miraban señales. Y ojo al verbo utilizado aquí, creyeron en su nombre, creyeron en su nombre. Es más un convencimiento que un arrepentimiento. En Juan 12:42, ¿y por qué podemos decir que estos no habían creído genuinamente? Porque siempre que se refiere a creer genuinamente, el verbo en la palabra de Dios se emplea en un tiempo presente continuo. Para empezar, con un ejemplo bien claro, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3? ¿Cómo emplea la palabra de Dios el verbo creer ahí? ¿Ah? Para que todo aquel que en él, presente continuo, tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida. Mire, hay otro ejemplo, versículo 18. En el mismo capítulo 3, dice, el que en él cree, póngale atención, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Versículo 36. Juan 6:35. Este es el verbo empleado para el que cree genuinamente. La palabra de Dios, este verbo, para el que cree genuinamente, siempre se emplea en el verbo presente continuo. Mire lo que dice versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí, ¿qué dice? Dice, ¿creyó? Dice, cree. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jamás. ¿Qué dice entonces el versículo, dije, ver, el 40 ahí mismo? Versículo 40, baje la mirada nomás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué dice? Y cree en Él, tenga vida eterna. Hermanos, y yo puedo seguir mostrándole muchos de los versículos en los que se emplea este término, pero que siempre el término lo vamos a encontrar, cree en un tiempo presente continuo. Porque entonces, en base a esto, podemos nosotros quedarnos en nuestra posición de pensar que muchos de los que dijeron, este es Jesús, después también dijeron, crucifícale. Crucifícale. Muchos de los que levantaron las manos, de los que movían las manos cuando Jesús iba entrando, también gritaron. Todos estos versículos hablan del creer salvífico, no del creer de un convencimiento, sino más bien del creer en arrepentimiento de sus pecados. Ahora, en el versículo 30 no se emplea el participio presente. Por consecuencia, tenemos los contextos del versículo donde indicarían si la fe es genuina o no. Pero lo que aquí encontramos en los siguientes versículos es un grupo de personas menospreciando a Jesús, no adorando a Jesús. Más bien en contra de Jesús. Pero Jesús, en estos versículos siguientes, que serían básicamente el 31 al 36, emplea un giro a la salvación y al discípulo verdadero. Primero, Jesús habla de dos grandes verdades. Permanecer en su palabra. Eso es lo que nos comienza hablando el versículo, ¿verdad? En los versículos, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Ojo, ojo a lo que Jesús dice ahí. Jesús no les está diciendo, ustedes son mis verdaderos discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si no permanecen en mis palabras, ustedes también son parte de aquellos que hacen los deseos de su Padre. Entonces, mis amables hermanos, ¿cómo podemos conocer a un cristiano hijo de Dios? Uno de los frutos que podemos ver en ellos es que permanecen fieles a la palabra de Dios. Y si permanecen fieles a la palabra de Dios, entonces podemos ser llamados sus discípulos. No podemos ser fluctuantes. No podemos estar diciendo que hoy estamos en la verdad y que mañana nos movemos para otro lado y decir que estamos equivocados. Si hoy hemos creído en su palabra, si el Espíritu Santo hoy nos ha revelado el poder del Evangelio, si somos verdaderamente sus discípulos, usted y yo vamos a permanecer en su palabra, cueste lo que cueste. Porque su palabra, mis amables hermanos, es la verdad. Lo primero que comienza diciéndole a Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y la segunda verdad que encontramos aquí es que una vez nosotros permanecemos en su palabra y somos considerados sus discípulos, conocemos la verdad. Conocemos la verdad. Mire lo que dice el versículo 32. Jesús les dice, ustedes permanecen en mí, es porque son mis discípulos. Y luego el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, mis amables hermanos? ¿Libres de qué? Del pecado, de la condenación. Porque más adelante miramos la respuesta que Jesús les da a los discípulos. Cuando Jesús les dice, a los seguidores, ellos le dijeron, bueno, nosotros tenemos a Abraham, nuestro padre, y nunca hemos sido esclavos. Entonces Jesús les dice, lo que pasa es esto, que ustedes no entienden. Que el que hace pecado, ¿qué les dijo? Esclavo es del pecado. Y aquí Jesús les está diciendo, bueno, ustedes son esclavos de sus pecados. Y el único que a ustedes los puede hacer libre es aquel que está a punto también de morir en la cruz del Calvario para que su sangre lave los pecados. Venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré. Y Jesús dice, el que viene a mí no le echo fuera. En cierta ocasión Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino Cristo Jesús es la verdad. Entonces, mis amables hermanos, si permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos, y una vez permaneciendo en su palabra, conocemos la verdad. Y esa verdad se llama Cristo Jesús. Ahora, una vez estando en la verdad, ¿qué efecto causa permanecer en la palabra de Dios? El primer efecto que causa es que creemos en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio de Juan se nos dice que todas estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Bueno, el primer efecto que causa es que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el primer paso de un verdadero discípulo de Jesucristo. Porque el mismo Jesús lo dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, pero escuche bien lo que dice, en mi palabra. No porque hayamos creído en sus hechos, no porque hayamos creído en sus milagros. Estos que habían creído en sus milagros eran todos aquellos a quienes Jesús les estaba diciendo que eran hijos de Satanás. Los que permanecen en su palabra son sus discípulos. Mi pregunta es ahora, mis amables hermanos, ¿usted ha permanecido o está permaneciendo en la palabra de Dios? Si usted está firme en la palabra de Dios, usted es verdaderamente su discípulo. O como dijeran por allá aquellos estudiosos, sería un talmadín, ¿verdad? alguien que estudia a los pies de alguien. Usted y yo estamos aprendiendo a los pies de Cristo Jesús. Él es nuestro maestro. Él es nuestro Señor. Él nos corrige. Él nos enseña. Él nos instruye. Él nos abraza cuando necesitamos un abrazo, pero nos corrige cuando también necesitamos ser corregidos. Sobre todas las cosas, permanecemos en la verdad. Sobre todas las cosas, hemos sido salvados. Hemos sido perdonados. Hemos sido justificados gracias a Cristo Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El término aquí de permanecer implica a perseverar. Perseverancia en su palabra. Si nosotros perseveramos en su palabra hasta que Cristo venga, somos considerados sus discípulos. O sea que Jesús les dice, si ustedes perseveran en mi palabra, o sea, el hecho de que ellos hayan creído a Jesús no les garantizaba nada. La señal era que ellos tenían que permanecer en la palabra o perseverar en la palabra. Si perseveran en mi palabra, entonces seréis considerados mis discípulos. Efecto número 2. Cuando permanecemos en su palabra, conocemos la verdad. En cierta ocasión se nos escribió en la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de no conocer. No conocer o no perseverar en su palabra. Mis hermanos, les invito a perseverar en la palabra de Dios. Les invito a no desmayar. Les invito a que no bajen los brazos. Por difícil que sea la situación, por dura que se nos ponga la situación, permanezcamos en la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Digámoslo como lo decía el salmista David. Oh, cuánto amo tu ley. ¿Se acuerdan? Cuánto amo tu ley. Conocemos la verdad. Ahora, ¿qué efecto causa la verdad en nosotros? La verdad, dijo Jesús, los hará libres. ¿A cuánto nos ha hecho libre su verdad? La verdad os hará libre, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 8 y 14, versículos del 8 al 14? Dice, aquellos que hemos conocido la verdad, aquellos que hemos permanecido en su palabra, se nos dice de esta forma. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ojo, este es un mandamiento. Si usted y yo permanecemos en su palabra, y su palabra, y permaneciendo en su palabra, conocemos la verdad, y esa verdad nos hace libres, debemos, se nos manda a que andemos como hijos de luz, no como hijos de tinieblas, porque no somos hijos de tinieblas, somos hijos de luz. Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, y ojo a lo que sigue, esclavos a deleites y placeres diversos, o sea, esclavos a nuestros propios pecados, esclavos a nuestra propia concupiscencia. Y dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Y mire lo que dice al final, odiándonos unos a otros. Mis amables hermanos, esto significa que si usted permanece en su palabra, y si esa palabra, y al permanecer en su palabra, usted conoció la verdad, y si esa verdad lo ha hecho libre, usted no puede estar odiándose uno con el otro. Usted no puede ser, no puede estar extraviado. Usted no puede ser más esclavo, porque la verdad lo ha hecho libre. Usted no puede ser más desobediente. Usted no puede ser más necio. Usted no puede amar los deleites de este mundo. Usted no puede amar, no puede vivir en placeres que le da su carne en este mundo. No puede vivir en malicia, ni envidia, ni aborreciendo a nadie, porque usted hoy es diferente. Porque la verdad lo ha hecho libre y es considerado uno de sus discípulos. Y si usted vive desobedeciendo, si usted vive odiando, si usted vive siendo en placeres de este mundo, si vive con malicia, es muy probable que usted no haya nacido de nuevo. Muy probable. Porque ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Seamos hijos de luz. Vivamos para Cristo. Amemos a Cristo. ¿Sabe por qué? Cristo nos ha hecho libres. Cristo ha perdonado nuestros pecados. La verdad nos ha venido a dar, la verdad nos ha hecho libres de la esclavitud en la que vivíamos. Y si Él nos ha hecho libres, mis amables hermanos, ¿por qué queremos andar envolviéndonos en las cosas de este mundo, aquello que es pasajero? Aquello que no te trae beneficio. O deseas las cosas de arriba, o simplemente eres parte del montón que desean las cosas de abajo. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estamos? ¿Somos de aquellos que glorificamos al Señor? ¿O somos de los que nos habla Romanos 11:30? Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de aquellos que no quisieron aceptar a Cristo Jesús como el Mesías. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Cuántos somos hijos del Señor? Gloria al Señor. Si usted es hijo del Señor, usted debe andar en luz, caminar en luz. Usted no es más tinieblas. Usted está puesto aquí para ser la sal de la tierra, para alumbrar en la oscuridad. Seamos luz, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos donde la iglesia debe levantar la mano, donde la iglesia debe pararse, donde la iglesia debe pararse enfrente y decir: yo conozco la verdad me hizo libre. No lo que los gobernadores quieran decir o quieran imponer sobre las iglesias. Es lo que Cristo, lo que la palabra de Dios dice. Porque la verdad nos ha hecho libres. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces Jesús es la verdad que nos hace libres de la esclavitud del pecado, según el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No puedes estar diciéndole a Jesús, mi libertador, si aún sigues pecando deliberadamente. Arrepiéntete, corre a la cruz, ahí está Jesús para extenderte el perdón. No puedes llamarle mi libertador si aún sigues pecando deliberadamente. Él no ha sido tu salvador si no te ha salvado de tus pecados. Pero si te ha salvado de tus pecados, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu socorro. Y eso, mis amables hermanos, debería provocar un gozo eterno en nuestras vidas. Gloria al Señor porque Él le ha perdonado nuestros pecados. Gloria al Señor porque la luz de Cristo alumbró nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Su palabra, mis amables hermanos, alumbra nuestro caminar. Su palabra es el pan que calma nuestra hambre. Es el agua que sacia nuestra sed. Para ir terminando, te invito a que si no te has arrepentido de tus pecados, lo hagas. Arrepiente de tus pecados. Y entonces Jesús será tu Salvador. Y una vez te arrepientas, permanece en su palabra. Y entonces serás su discípulo. Y una vez siendo su discípulo y permaneciendo en su palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre de tus pecados. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy apliques el versículo a su vida. Si el Hijo me ha hecho libre, entonces soy verdaderamente libre. ¿Cuántos somos libres aquí para adorar al Señor? Libre de nuestros pecados, libres de condenación, libres para deleitarnos y gozarnos en todas las riquezas espirituales que Él nos ha concedido. Gloria al Señor. Un estilo de vida sin arrepentimiento de pecado revela un corazón esclavizado al pecado. Por allá hay un adagio que se nos ha quedado en la mente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un corazón no arrepentido es un corazón esclavizado al pecado. Por mucho que digas que eres cristiano, pero si te deleitas en el pecado, vives en el pecado, es muy probable que necesites arrepentirte de tus pecados. No has nacido de nuevo. Porque hay dos cosas que debemos saber separar. Vivir y deleitarse en el pecado y pecar. Todavía usted y yo estamos en una carne pecaminosa que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿se acuerdan? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de? Vamos a pecar porque vivimos en la carne, pero el Espíritu que mora en nosotros nos guiará al arrepentimiento. Y ese cargo de conciencia que va a caer en nosotros, que pecamos y vamos a caer de rodillas y le vamos a decir al Señor, Padre, perdóname porque he pecado. Ese es un verdadero hijo. Ese es un verdadero discípulo. Ese es un verdadero hombre y mujer que ha sido libre de sus pecados. Pero si usted peca y se deleita en el pecado, usted no ha nacido de nuevo. Debe arrepentirse. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Mis amables hermanos, entendamos lo que Jesús dice. Ustedes deben permanecer en mi palabra para que puedan ser libres y puedan conocer la verdad. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y en la final termina diciendo Jesús, el esclavo no se queda en casa. Este se va. Pero, iglesia, ¿quién se queda en casa? Usted y yo que somos sus hijos. ¡Qué glorioso evangelio! Usted y yo que somos sus hijos, nos dice su palabra que Él se fue y nos ha ido a preparar una casa no con mano hecha de manos de hombres. Para que donde Él esté, usted y yo también estemos en aquel día. Y nos gocemos con Él. Y nos deleitemos en Él, porque usted y yo sí somos sus hijos. Somos sus hijos. Amado hermano, te pregunto, ¿estás convencido de lo que escuchas de Jesús? ¿Por sus hechos? ¿Por sus milagros realizados? ¿O en verdad Él ha transformado tu corazón? ¿Él ha cambiado tu corazón? ¿En verdad se dio ese efecto que ocurre allá en Ezequiel, donde dice su palabra que Él quitará el corazón de carne, de corazón de piedra, e insertará un corazón de carne que sea receptible a su voz, a su palabra, para que cuando el pastor venga y nos hable, nosotros sus ovejas, conozcamos la voz del pastor. No pretendas vivir una vida de piedad. Simplemente arrepiéntete de tus pecados y basta. Basta. Permanece en su palabra. Y ella, esta gloriosa palabra, te hará libre. Este evangelio que está aquí te mostrará el camino. No ningún hombre, nadie. Ella te va a mostrar el camino porque ella es la mente de Dios. Aquí está escrito lo que usted y yo necesitamos saber. No vayas a otro lado, corre a su palabra. Ahí encontrarás la verdad. Y esta verdad, mis amables hermanos, nos hará libres. No escuches a diestra, no escuches a tu derecha ni a tu izquierda. Escucha la voz del pastor que es Cristo Jesús. Permanece en Él, confía en Él, descansa en Él y encontrarás esa libertad que el mundo tanto busca, pero que a ellos no se les ha dado ni se les dará a muchos de ellos, porque su padre ha sido homicida todo el tiempo y los deseos de su padre quieren hacer ellos. Pero a nosotros, a los que su gracia nos ha alcanzado, somos verdaderamente sus discípulos, descansamos en su verdad, tenemos fe, una fe fundamentada en su palabra, que un día le veremos tal cual es y vivimos con esa fe anclada en su palabra. Si permaneces en Él, si confías en Él y descansas en Él, estas son señales que eres un verdadero discípulo, un verdadero talmadín, un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Jesús. No eres un esclavo. La verdad te ha hecho libre. Que nada te distraiga. Este mundo es tan atractivo con sus mentiras. Recuerda, tu papá, tu mamá, tu trabajo, tus hijos no están encima de tu iglesia ni encima de Cristo Jesús. Cristo Jesús está por encima de todos y de todo. Si sabiendo estas verdades no las haces, cuando tengas serias consecuencias, recuérdate que un día se te dijo que permanecieras en la palabra, que conocieras la verdad y que estando en la verdad, esta te mostraría todo. Sigue a Jesús, confía en Jesús, descansa en Jesús. Quiero que incline su rostro en este momento. Probablemente estando en Cristo Jesús, probablemente siendo salvados, hay algo que tenemos que no nos deja adorar al Señor con libertad. Yo te invito a descansar en Él hoy. Yo te invito a gloriarte en la cruz de Cristo. Yo te invito a que vivamos para Él y por Él.